Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
El gobierno laborista liderado por Anthony Albanese ha prometido facilitar la compra de viviendas a los jóvenes australianos con deudas HECS, que es un préstamo del gobierno australiano que ayuda a los estudiantes a pagar sus estudios. El gobierno propone pedirles a los reguladores a que reevalúen el papel de esas deudas para que los bancos concedan hipotecas. Esto forma parte de una de las promesas electorales del gobierno. La deuda estudiantil o HECS en Australia suele ser tenida en cuenta por los prestamistas, quienes consideran el impacto de la deuda en los ingresos antes de ofrecer un préstamo para comprar una vivienda. El tesorero federal, Jim Chalmers, declaró que es una propuesta de sentido común que ayudaría a más australianos a acceder a una vivienda. Nuestro compañero Claudio Vázquez entrevistó al experto en educación superior en Australia, Ángel Calderón, quien nos ofrece su opinión sobre esta propuesta.
Indudablemente, el estudiante siente que los fondos que tienen no son suficientes como para apoyarlos o para apoyarse y poder estudiar y salir adelante. Y yo creo que ahorita estamos tan contentos de que los estudiantes están regresando a los campus universitarios y está esa motivación y esa alegría que conlleva el comienzo del año académico, ¿no? Pero también nos damos cuenta que el costo de la vida sí se siente muy fuerte. Ya estuve en una situación que hemos vivido ya en los últimos 2-3 años y se ha acelerado y se ha mantenido un poco así estable, en el sentido de que las tasas de interés no han subido, pero el costo de vida sí se ha mantenido, la inflación se ha mantenido. Entonces, sí es preocupante de que no se ha habido una mejor respuesta del gobierno, de la parte del gobierno, para mejorar o aliviar la presión que las personas sienten. Y obviamente la idea de apoyar o reducir el límite que tiene la capacidad de un estudiante para poder prestar con el banco, pues sí es algo que es bienvenido. Sin embargo, no es lo que realmente lo suficientemente alto o importante para que haga una gran diferencia. O sea, se hace una diferencia, pero no es tanto, porque si hay una persona que quería prestar como $500,000 y tener una deuda de HECS que podría ser entre $50, pues le reducía esa capacidad por $50,000, ¿no? Si el gobierno logra que los bancos no tomen en consideración eso, pues va a mejorar un poco la situación. Pero realmente no llega a mejorar mucho, porque en realidad la realidad que tenemos es que hay escasez de viviendas, pues escasez de apartamentos, de lugares populares con el comprar. Entonces realmente estamos tratando de cortar el mismo pastel de otra manera, sin aumentar el suministro de la vivienda. Entonces es algo que decimos, bueno, sí ayuda, pero por otra manera tampoco es algo que ayuda bastante. Y también nos estamos dando cuenta que estamos al comienzo del ciclo electoral, ¿no? De las promesas ya vienen, de que de una u otra manera. Entonces veamos qué es lo que va a ocurrir.
Y justamente hablando de esto, ¿no? De la idea del gobierno laborista, sobre todo de que el crédito o la evaluación crediticia no considere el HECS, ¿tú crees que detrás de esto también existe la idea de que los jóvenes se están cuestionando entre estudiar o comprarse una casa? ¿Es un dilema que crees que los jóvenes australianos están pensando hoy en día y que quizás en el pasado no se daba?
Obviamente, o sea, yo creo que para muchas personas la idea, o muchos jóvenes, la idea de poder comprar una casa o un apartamento ya no existe. Porque nos hemos estado dando cuenta que en los últimos 10, 20 años la inequidad y la desigualdad en Australia ha estado aumentando, que es algo que no se miraba por muchas generaciones. Después de la Guerra Mundial hubo un flujo de inversiones de construir el país y de apoyar la industria y de apoyar la construcción y el bienestar de las personas, y que esto quizás se vino a culminar en los 80, y ya hemos estado viendo que el número de personas que están siendo propietarios de casa cada vez está bajando más y la posibilidad de poder pagar está disminuyéndose muy altamente. Entonces, para muchos jóvenes de hoy en día, pues la idea de tener una casa ya es algo muy remoto.
Y Ángel, bueno, hemos estado hablando de, claro, algunas propuestas electorales, pero también hay que considerar o poner en la mesa que el gobierno ya había hecho algunos cambios, por ejemplo, de la indexación, ¿no? De no, digamos, vincular la inflación con la deuda estudiantil. Y han habido, como digo, otras también ideas. Y entre ellas, sobre todo apoyada por los verdes, pero también los laboristas la han meditado, digamos, respecto incluso a hacer la universidad gratuita, ¿no? Aquí en Australia, o rebajar muchísimo los costos, como sucede quizás en Europa o en otros países. ¿Tú crees que eso es factible, es viable, considerando que aquí en Australia hay una industria universitaria tan grande que también se mueve y, digamos, ha ganado prestigio, apoyada también, ¿no?, por ese dinero que ingresa? ¿Es factible hacer este cambio tan radical y seguir, por ejemplo, ofreciendo la calidad de educación que ofrece Australia?
Yo creo que por llegar a que la educación universitaria en Australia sea gratuita, ya no creo que sea factible, porque ya hemos tenido el sistema de HEX por más de 30 años y realmente el gobierno no tiene los fondos suficientes como para poder decirle a las universidades: vamos a apoyarles el costo total para educar a los estudiantes australianos y residentes acá sin que tengan que pagar. Yo creo que esto no se va a dar. Lo que sí podemos esperar es de que el gobierno mejore el apoyo económico y financiero que provee a los estudiantes. O sea, que la tasa de ayuda a los estudiantes, porque los pagos quincenales, que sea mucho más mejor, más alto, y que también podemos esperar que también el gobierno pueda contribuir o apoyar a los estudiantes con los materiales de estudio, con los textos y los recursos, con las inscripciones. Esto creo que lo podemos esperar. Pero que la educación se vuelva a ser gratuita como era en los 70, creo que esto no se va a poder realizar, dado que el gobierno tiene muchas presiones por otros sectores, por otros lados, para poder cubrir estos gastos, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que manejar las expectativas en que lo ideal a lo que es lo práctico. O sea, tú mencionaste Europa, ¿no? Las situaciones en Europa es totalmente diferente a lo que vemos acá viviendo en Australia. La educación, como tú dijiste, es una industria, pero si la vemos que es una industria, más bien nos damos cuenta que las universidades están dependiendo del apoyo de los estudiantes internacionales para cubrir los gastos extras que las universidades tienen para educar a la población en total. Y el hecho de que el gobierno ya no esté dando tanto apoyo a las universidades ha forzado a las universidades a reclutar un mayor número de estudiantes internacionales. Entonces, lo que hemos visto en los últimos 20 años es que en realidad los estudiantes internacionales están subsidiando la educación para los estudiantes australianos.
Y Ángel, volviendo al tema de las dificultades que están afrontando los estudiantes con el alto costo de la vida, yo como estudiante también he visto, ¿no?, muchas iniciativas en las universidades de apoyo con alimentos o con otro, ¿no?, apoyo con materiales, que a veces surgen de la universidad, a veces surgen de ONGs, y también hay algunas que vienen del seno mismo, digamos, del estudiantado, de los jóvenes que se reúnen y que generan ideas, proyectos también para apoyar a sus propios, digamos, colegas, ¿no?, o compañeros. ¿Te parece también que, viendo, digamos, el vaso medio lleno, a veces estos problemas también pueden generar un poco de solidaridad, de conciencia social también sobre la situación que están viviendo otros, digamos, compañeros, y que, como decía, viéndolo de manera positiva, eso también crea una conciencia social en los estudiantes?
Me gusta mucho que estés sacando el tema de la conciencia social, ¿no? Porque si tuviéramos una mejor conciencia social y ver el beneficio que tenemos de que haya un mayor número de estudiantes que están siendo educados, creo que como sociedad estaríamos en mejor aspecto, mejor plano. Pero también tenemos que ver otro aspecto, es de que hasta qué punto estamos siendo educando a personas responsables y conscientes y se comprometen para poder mantenerse totalmente activos y mantener un estilo de vida y una ética de trabajo y de valores que realmente son consistentes con las expectativas que se tienen en la población en general. Y entonces hay una diferencia en este sentido, ¿no? Porque hay mucha conciencia en algunos sectores, pero en otros sectores no. Pero creo que tenemos que también lograr un cambio a nivel de los políticos, de quienes están en gobierno y de la industria, en decir, quienes están en esas universidades estudiando, forjándose para tener un mejor porvenir, pues tienen que ser mejor apoyados y mejor sustentados, porque estos son nuestro futuro. ¿no? Entonces, de la manera en que podemos tener esa concientización un poquito más amplia y más clara, y a nivel de la sociedad en general más aceptada, pues yo creo que va a ayudar muchísimo.
Y Ángel, para concluir, quiero volver a tocar el tema del dilema de muchos estudiantes. Habíamos hablado del dilema entre quizás comprarse una casa y estudiar, pero también algunos otros tienen el dilema de qué estudiar, porque quizás hay algo que prefieren, que les gusta, que es su vocación, pero quizás en el mercado eso no tiene salarios tan altos y prefieren estudiar tal vez alguna carrera que tenga una mejor salida laboral con un sueldo más alto. Eso también podría generar quizás que, digamos, haya menos también diversidad y menos profesionales, ¿no?, en diferentes carreras, y al final se estreche un poco la cantidad de profesionales simplemente pensando en qué es lo más rentable, y así también generando una sociedad un poco menos diversa.
Obviamente hay un conflicto, ¿no? Porque por un lado el estudiante desea estudiar o hacer algo que tiene pasión o que pueda conducir para algo. Por otro lado, la sociedad o la industria o el gobierno quiere que estudiantes estudien carreras que estén vinculadas con el mercado laboral. En realidad, cuando uno tiene 18, 20 años o 25 años, no tiene una perspectiva clara de lo que viene por el futuro. Se vuelve una situación en que uno trata de estudiar o hacer algo, pero realmente no tiene un sendero o un paso determinado. Y más bien es que uno tiene que tener la habilidad de poder educarse y adquirir las habilidades y las competencias necesarias como para poder enfrentarse y ser un buen ciudadano y ser alguien que pueda poder contribuir de una mejor manera en nuestra sociedad. Entonces yo creo que no hay una respuesta clara, que si quieres estudiar algo vocacional o algo práctico, o algo teórico. Entonces, más bien es cómo balanceamos como individuos, cuáles son nuestras aspiraciones y nuestros anhelos, y de qué manera podemos ver un sendero hacia adelante. Parte del problema que hoy también se ve es de que no hay mucha claridad en lo que vemos como futuro en nuestra sociedad. Y de la manera que podemos tener mejor estudiantes en las escuelas primarias y las secundarias e inculcarles por un mejor sendero, creo que esto puede dar una respuesta más clara a lo que viene por delante. Pero repito, cuando estamos en la edad de jóvenes, no tenemos una idea clara o perspectiva de lo que queremos salir adelante. Entonces, más bien es equiparnos con los skills o las habilidades o las herramientas necesarias para poder enfrentarnos con cualquier dilema que se nos enfrente.
Ángel Calderón, experto en educación superior en Australia, muchísimas gracias por conversar con nosotros aquí en SBS Audio Australia en Español.
Un placer.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.